El Comité de Derechos del Niño de Uruguay aseguró que lo que ocurrió con el director del Centro de Máxima Seguridad del INISA, que resultó intoxicado con un vaso de jugo que tenía diazepam, que iban a tomar los adolescentes, solo dejó en evidencia un hecho que no es nuevo, ¿no?
Bueno, estamos en contacto con Juan Fumeiro, referente del Grupo de Justicia Penal Juvenil en el Comité de los Derechos del Niño. Fumeiro, bienvenido a Informativo Sarandí.
Buen día.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo analiza esto que ha ocurrido, las denuncias, la realidad que se vive al respecto del tema de los derechos de los menores?
Bueno, esa es una realidad que hace tiempo viene siendo denunciada. El Comité de los Derechos del Niño históricamente hacía el monitoreo de los centros de privación de la libertad. Nosotros hacíamos las visitas. Y después, cuando se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde está alojado la parte que hace el monitoreo de los centros, que tiene que ver con la prevención contra la tortura, allí esos monitoreos los hace la Institución Nacional de Derechos Humanos. Surge de los informes de que se han constatado en varias situaciones sobre medicación de los adolescentes. En oportunidades que se habían hecho esas visitas, ya por el año 2008 se habían constatado situaciones que eran muy complejas. Estamos hablando ya de incluso antes de la creación del SIRPA. Después se crearon protocolos para poder suministrar los medicamentos. Esa situación había sido mejorada. Los medicamentos eran realizados por prescripción médica y después eran suministrados por enfermeros, por personal competente. Se logró de que fuera controlada esa situación y que cumplieran determinados protocolos que tuviera en cuenta el cuidado de la salud. Pero evidentemente que si bien funcionan los protocolos, están establecidos, esta situación pone en evidencia que, bueno, que por ahí las prácticas por ahí no nos ajustan a los protocolos. Por eso esto amerita una investigación a fondo para saber qué es lo que sucedió.
Claro. Fumeiro, de todas maneras, igual el comunicado del Comité de los Derechos del Niño en Uruguay es bastante contundente, ¿no? En cuanto a que dice que la medicalización de los adolescentes en los centros de privación de libertad ya ha sido denunciada por mecanismos de monitoreo con anterioridad. Esto, si se quiere, contradice la aparición luego del incidente que tuvo este jerarca tomando justamente este vaso de jugo con lo que ha manejado la propia directora del INISA, Gabriela Fulco, donde dice que no, que los menores no son medicados.
En realidad este hecho es un hecho muy grave. Y evidentemente que hay que investigar y hay que saber por qué sucedió. Si realmente se trata de una práctica habitual de que se preparaba la ingesta para un suministro que fuera generalizado, cosa que realmente sería un verdadero disparate, o fue algo que fue premeditado que era dirigido al funcionario. En realidad digo, son hipótesis. Uh-huh. Realmente uno no puede inclinarse por ninguna de las dos. Va a ser un resultado de una investigación seria que pueda llegar a conclusiones de cómo fueron los hechos.
Claro.
¿Cuáles son los responsables?
Claro, sí, eso con respecto a este hecho puntual, pero usted, por ejemplo, ¿coincide con la visión que tienen integrantes del comité que sostienen que se trata de un método de control que no solo involucra a las autoridades del INISA, sino también al Estado, interpela al Estado, ¿no? Porque aplicar esta metodología para controlar a los adolescentes que están en un estado, en una situación de reclusión, por lo menos es bastante polémico o llamativo. ¿Usted coincide con esto?
Nosotros tomamos como referencia los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la que sostiene en el informe, el último informe del año 2018, de que se han contratado en inspección a determinados lugares sobre medicación de los adolescentes. Entonces, hay una evidencia de que allí hay una situación problemática en la gestión del centro y que también tiene que ver con el perfil de esos adolescentes. Hay que ver que son adolescentes que llegan a esos centros con enormes vulneraciones, con enormes carencias. Son adolescentes que han muchas veces caído por fuera de los sistemas de salud, de sistema educativo, con familias muy conflictivas, con problemas realmente muy serios, y evidentemente que eso complejiza la gestión. Uh-huh. Entonces también hay que ver que cuando esto surge y sale a la luz en la gestión de un centro de privación de la libertad, también hay que ver que es un problema mucho más complejo y que también tiene que ver con que el Estado no ha tomado las medidas adecuadas para poder trabajar en forma eficiente la prevención y las medidas de protección para lograr que estos adolescentes no lleguen a este tipo de situación.
Uh-huh. Sí, el tema, lo que se da, Fumeiro, ahora con esta situación es que evidentemente los diferentes sectores involucrados, yo ya le dije lo de Fulco, por ejemplo, en cuanto a las autoridades del INISA, pero también si usted escucha a los representantes de los trabajadores, de los funcionarios, que son quienes también tienen el manejo, no solamente de la medicación que se le indica a los adolescentes o a los menores que están internados, sino también el manejo de lo que ellos ingieren, tanto sea líquido como sólido. Dicen los trabajadores que también ellos no se hacen responsables del tema.
Bueno, allí la Institución Nacional de Derechos Humanos lo que está solicitando es de que la instalación de una enfermería, porque evidentemente que el suministro de los medicamentos debe estar en manos de un personal especializado, y evidentemente que allí debe haber un personal en un régimen de trabajo de 24 horas para atender estas situaciones que son delicadas.
Sí, yo me imagino que tiene que estar la firma de un médico que haya indicado justamente la utilización de la medicación para cualquiera de los internos, ¿no?
Sí, por supuesto, pero no basta solamente con la firma del médico, sino que es lo que tiene que ver con el procedimiento que se realiza cuando se le suministra el medicamento.
Claro.
Porque allí está la responsabilidad de quienes se lo suministran, de que el adolescente tome el medicamento y que ese medicamento no tenga otro destino. Y también de los controles, de cómo se controlan el suministro, ¿no?, la circulación de los medicamentos.
Sí, claro. Aquí habría que hasta analizar cómo justamente es el procedimiento, cómo se da en la rutina justamente la aplicación de medicamentos indicados por los médicos a los internos, ¿no? Quienes forman parte en la cadena del manejo justamente de los medicamentos.
Claro, exactamente.
Eso me imagino que debe estar también en la investigación que está llevando adelante el propio INISA, que según se dice se va, más allá de que tienen los plazos administrativos correspondientes, según ha dicho la propia Gabriela Fulco, se van a conocer a la brevedad, ¿no?
Seguramente sí. Nosotros, como comité, siempre hemos valorado que en el caso de esta última dirección siempre fue realmente una política muy firme con respecto a situaciones donde se han violado en derechos humanos. Es clarísimo que no se toleran situaciones de abusos y de torturas que, cuando se conocen, de borde de los funcionarios, son denunciados incluso penalmente. Entonces descontamos que esta investigación va a ser realizada con la seriedad que corresponde y esperemos tener pronto los resultados y que bueno que se responsabilice a quienes cometieron el hecho y que se tomen medidas para para poder evitar que esto vuelva a suceder.
Claro, para que haya un control. Fumeiro, el Comité de los Derechos del Niño, más allá de este comunicado que se hace público y que, bueno, la opinión, la población en general conoce la posición, ¿qué alcance tiene, más allá de hacer pública su postura?
Bueno, el Comité de los Derechos del Niño es la organización que, cuando el Estado uruguayo hace los informes a Naciones Unidas, al Comité de los Derechos del Niño, en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones que establece el Comité de los Derechos de Naciones Unidas a Uruguay, en lo que tiene que ver con políticas públicas de infancia y adolescencia, nosotros contestamos en forma conjunta con el Estado el informe, realizamos el informe del Comité, y allí también nosotros planteamos la situación que se vive a nivel de país y también elaboramos recomendaciones. Y también realizamos incidencia en otros mecanismos internacionales. Pero digo, en este caso, dentro del propio Estado existen los mecanismos para poder tratar de corregir estas situaciones y de trabajar también en la prevención. En el caso del INISA, el INISA tiene una mesa interinstitucional donde también participa el Comité de los Derechos del Niño con varias agencias internacionales, que es la que colabora con la institución y también asesoran en cuanto a prácticas y a elaboración también de protocolos para este tipo de situaciones. Uh-huh. Es decir, que el INISA allí tampoco está solo, sino que a través de esa mesa recibe el apoyo de tanto de organizaciones de la sociedad civil como de otros organismos internacionales. También está el Instituto Interamericano del Niño, está UNICEF, está la Agencia de Naciones Unidas, y evidentemente que estos problemas también se manejan en ese ámbito, afectos de poder aportar, de poder asesorar y poder corregir esta situación. Uh-huh. También es evidente que allí el problema también pasa por la falta de capacitación de los operadores, como lo denuncia la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hay problemas edilicios en los centros no tienen una infraestructura que realmente colaboren con poder aportar a un proceso de rehabilitación de los adolescentes, y evidentemente que es un fue un incidente que surge, pero que aparte demuestra una problemática que es mucho más compleja, que trasciende únicamente el ámbito incluso hasta de la privación de la libertad.
Sí, de todas formas, en esto último que usted mencionaba, en base fundamentalmente a la rendición que ha hecho las autoridades del INISA, han manifestado mejoras en cuanto a lo edilicio y el funcionamiento en sí, ¿no? Luego de algún colapso que ha tenido el sistema de reclusión de menores. ¿Ustedes lo valoran como que ha habido un cambio, ha habido una evolución?
Sí, por supuesto. Se elaboraron protocolos de intervención, de actuación. Eso fue también consensuado con el sindicato, y evidentemente que lo que tiene que ver con el trato con los adolescentes ha mejorado significativamente. Ya no se realizan o no se contactan las situaciones que se contrataban en la etapa anterior del CIRPA, y evidentemente que eso se visualiza como muy positivo. Pero también existen problemas a nivel edilicio. Los edificios no tienen un diseño, no están acondicionados para poder dar un abordaje adecuado a la población. Si bien la población ha vuelto a la media histórica, que son aproximadamente 350 adolescentes privados de libertad, hoy por hoy creo que están por debajo de los 300, igual la situación sigue siendo compleja, porque hay falta de funcionarios técnicos, falta capacitación en los funcionarios, y no hay un presupuesto adecuado para poder hacer una gestión en los niveles que se requieren para el cumplimiento de los estándares. También en algunos lugares hay muchas horas de encierro, en este caso, en estos centros superan las 20 horas, y también faltan propuestas que tengan que ver con proyectos de trabajo con los adolescentes, que eviten horas de ocio y que realmente aporten a trabajar la rehabilitación y un trabajo también uh-huh. con el exterior, un trabajo de apoyo para facilitar el egreso de los...
Sí, sí, la reinserción. Ahí está. Juan Fumeiro, integrante del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, muchas gracias por estos minutos. Muy amable.
Bueno, un gusto y a su orden.